Antes de empezar, quiero que cierres los ojos por unos segundos. Uno, dos, tres. Ahora imagínate a ti ahora, en el lugar en el que estás. Ahora imagínate en donde quieres estar. Imagina que ya alcanzaste eso que quieres alcanzar. Y estás ahí. Observa cómo te sientes, cómo te mueves, cómo te ves, y mira los detalles a tu alrededor. Ahora ponle un nombre a esa imagen y dilo en voz alta, en presente, como si ya estuviera ahí. Recuerda esta imagen y vuelve a ella cuando necesites recordar por qué haces lo que haces, y vas a ver que hace toda la diferencia. Los humanos visualizamos cosas todo el tiempo, por naturaleza, pero la mayoría de veces lo hacemos de manera incorrecta. Con imágenes pesimistas y llenas de miedo, e ignoramos el poder que tiene optar por usar bien nuestro cerebro. Puede que te estés preguntando a qué viene todo esto y puede que tenga más sentido después de escuchar la historia de hoy. Hola a todos y bienvenidos a Talento CI, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Hola a todos, yo soy Santiago, y volviendo a la visualización, es algo a lo que los deportistas recurren mucho. De hecho, se dice mucho que algo que diferencia a los deportistas del resto no es solo la capacidad física, sino el poder mental. Esa fuerza que hace que cuando estás en ese punto en el que sientes que tu cuerpo ya no da más, tu mente como que se toma el control y casi que convence a tu cuerpo de correr una milla extra. De eso se trata, de encontrarte con tus límites y sobrepasarlos. Y de eso se trata la historia de hoy.
Bueno, pues mi nombre es Paula Andrea Osa Velosa, tengo 28 años, nací en la ciudad de Bogotá.
Paula es deportista de alto rendimiento y esta es la manera en la que siempre se ha enfrentado a la vida. Esta es la forma en que ha enfrentado sus retos deportivos e incluso otros retos en su vida mucho más complejos. Pero antes de llegar a este punto hay que irnos mucho más atrás, cuando Paula apenas tenía 7 años y su papá, con la idea de que su hija dedicara parte de su tiempo libre a algo productivo y que disfrutara, la motivó a interesarse por algún deporte.
Entonces me llevaron al Parque Recreo Deportivo El Salitre y me dijo, vamos a mirar los deportes y tú escoges el que quieres. Ahí fue cuando vi el patinaje de carreras, me gustó muchísimo e inicié prácticamente como el otro fin de semana. Entonces desde allí empecé mi vida deportiva.
Lo que al principio era solo un hobby o como una forma de pasar el tiempo libre, empezó a tomar un lugar más importante en la vida de Paula. Su entrenador de patinaje le vio potencial para ser una patinadora profesional y le pidió a sus papás que la dejaran entrenar con más intensidad y más seriamente. En ese momento, los sueños iniciales de Paula, que eran ser modelo o médico forense, pues quedaron atrás.
Yo quería ser una deportista profesional porque sentía y veía que tenía esa actitud, la aptitud, que tenía como en mí esos elementos que me podrían llevar a ser una deportista de alto rendimiento. Me gustaba muchísimo, era muy responsable, muy puntual, me encantaba ir a entrenar, o sea, si no iba a entrenar era porque estaba súper enferma o porque llovía muy duro. Y ya empecé a correr, a competir a nivel distrital, donde me iba muy bien. Yo fui velocista, corría distancias cortas, donde siempre quedaba entre las tres primeras. Entonces fue una época de patinaje muy bonita y desde allí me encantó el deporte, me fascinó el patinaje. Quería llegar a ser, obviamente, selección Colombia, ir a un mundial. Para mí era primordial estar entre las tres primeras. Creo que es lo que siempre buscamos como deportistas, ¿no? Estar en un podium, portar una medalla y representar pues nuestro club, nuestra ciudad o nuestro país.
Y bueno, Paula seguía entrenando, compitiendo y dando lo mejor, pero la verdad es que en el patinaje no lo logró. Aunque fue selección Bogotá 3 veces, su objetivo de ser selección Colombia y participar en competencias mundiales, en vez de acercarse, más bien se estaba alejando cada vez más. Llegó un punto en el que en las competencias ella ya no quedaba en las tres primeras. Y la verdad, ya a los 17 años, después de 10 años practicando, si no iba a ser la mejor, entonces quizás no valía la pena.
La última vez que fui selección Bogotá, o sea, me fue súper mal. La verdad, creo que fue como una de las peores competencias que tuve. Me caí, quedaba entre las últimas. Entonces ese momento fue que dije no más. Que ya Paula como patinadora no iba a llegar a donde quería llegar. Ya estaba en 11, estaba terminando pues el colegio. Tomé la decisión de retirarme del patinaje de carreras y empezar como ya a buscar qué carrera quería estudiar.
Paula decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Pero a finales del 2008, antes de empezar el primer semestre, la contactó el papá de una compañera que patinaba con ella y le propuso probar en otro deporte, el ciclismo.
Yo le dije, no, o sea, yo no, yo odio la bicicleta. Nosotros en patinaje montábamos bici también porque pues ayuda a complementar para la resistencia. No me gustaba salir en bici, yo la noche anterior que tenía que salir, digamos, le sacaba el aire a la bicicleta y le decía a mi papá, no, amanecí pinchada, no voy a salir, y bueno, cosas así porque no me gustaba la bici. Él me dijo, bueno, no es en el ciclismo de ruta, inténtalo en el ciclismo de pista, en el velódromo Luis Carlos Galán, vamos un día y pruebas. Pero dije, bueno, no es el ciclismo de ruta, es el ciclismo de pista, voy a estar acá encerrada en un óvalo, no tengo peligro alguno en la carretera, soy velocista y me iba a dedicar a lo mismo en el ciclismo, a ser velocista, correr distancias cortas. Entonces dije, bueno, voy a intentarlo, fui a la pista y me dieron una bici sin frenos y sin cambios. Entonces yo dije, o sea, no, esto es una locura. Me dijeron, tienes que subirte a la pista donde eso tenía un peralte, es un óvalo con peralte. Yo decía, no, no voy a ser capaz.
Un peralte es la parte inclinada de la pista. Un velódromo es un óvalo como una pista de atletismo, pero en vez de ser completamente plana, es como un plato que tiene una parte más alta hacia los bordes.
No sabía cómo frenar, si no es porque el entrenador se hace enfrente mío y me para, no me bajo de la bicicleta nunca. Pero cuando monté, sentí como esa sensación de adrenalina, esos nervios, esas cosquillas en el estómago, esa ansiedad, que también me gustó, porque pues es lo que como que sentimos los deportistas cuando tenemos que competir, cuando tenemos que algo muy importante. Entonces yo dije, pues bueno, intentémoslo una vez más en el deporte, y fue allí que empecé ya mis entrenamientos en la pista y también empecé mi universidad. O sea, no dejé de lado la universidad. Porque pues como estaba indecisa si en el deporte me iba a ir bien o no, pues no podía tampoco atrasarme en mis estudios. Entonces,
como ella misma lo dice, Paula tenía sus dudas, pero la verdad es que ella era una deportista por naturaleza y casi que no podía renunciar a esa parte de ella misma así como así. Se debía a sí misma darse una oportunidad, y viéndolo en retrospectiva, pues menos mal. Entonces Paula en realidad es ciclista, y fue casi como si el ciclismo la hubiera elegido a ella. Hay que decir que desde esa vez que se montó en la bici no se ha vuelto a bajar. Bueno, en realidad sí se bajó un tiempo, pero pues ustedes me entienden. Por ahora sigamos con la historia. Paula comenzó a estudiar y a entrenar, lo cual fue una época de su vida especialmente difícil.
Me levantaba a 6 de la mañana, desayunaba, alistaba mis cosas. A las 8 de la mañana ya tenía que estar en el gimnasio, hacía la rutina, que era más o menos de 2 horas, 2 horas y media. Regresaba a la casa, almorzaba, me bañaba, alistaba nuevamente mis implementos, caminaba bastante, y a las 2:30 ya tenía que estar en el velódromo Luis Carlos Galán. Empezaba el entreno a esa hora y salía a 5 de la tarde. A las 5 de la tarde salía nuevamente, me cambiaba con mi maleta súper grande y tenía que coger 2 buses para llegar a la universidad. Las clases empezaban a las 6 de la tarde, yo llegaba tipo 6:30, otros días llegaba a las 7 de la noche, porque a esa hora, cuando salía a coger el bus, pasaban llenísimos y veían que yo llevaba esa maleta gigante y a veces no me paraban porque igual no cabía. Entonces era bastante complicado esos momentos. A las 10 de la noche pues salía nuevamente, cogía el Transmilenio y me dirigía para la casa. Llegaba y cenaba algo rápido y me pegaba al computador a adelantar lo que más podía. Hacía mis trabajos lo más rápido que podía, descansaba y al otro día a las 6 de la mañana igual.
El deporte de alto rendimiento es un trabajo de tiempo completo. Sabemos que implica mucha disciplina, concentración, constancia y mucho esfuerzo físico. Un ritmo pesado. Ahora imagínense agregarle la carga de la universidad. En medio de todo esto, Paula siguió entrenando y alcanzó rápidamente un muy buen nivel. En las competencias regionales siempre quedaba en el podium, lo cual la motivaba mucho más. En el 2012 fue a sus primeros Juegos Nacionales, la competencia más importante del país, que son como los Juegos Olímpicos de Colombia.
Aquí competí en la velocidad por equipos con Milena Salcedo y ganamos oro. Quedé segunda en los 500 metros, quedé segunda en la velocidad pura y en el keirin tuve una caída, entonces no tuve medalla en esta prueba.
Después de muchas medallas, con estos últimos triunfos oficialmente estaba en otro nivel, estaba entre las mejores del país. A inicios del 2014 ya llevaba tiempo siendo selección Bogotá, ya se estaba preparando para los Juegos Nacionales de ese año y para ser selección Colombia, que era uno de los objetivos principales.
Entonces, pues ya me estaba preparando súper súper bien para los nacionales y el 29 de abril del 2014, ese día fue muy, muy raro porque teníamos que salir a hacer ruta. Eso fue un martes y amaneció lloviendo.
Paula recuerda perfectamente la fecha y los detalles de ese día por una razón. Ese día empezó como un día cualquiera y le tocaría enfrentarse a su prueba más difícil. Aunque Paula era ciclista de pista, los entrenamientos igual incluían ruta, es decir, recorridos en carretera.
Ruta muy cortica, ¿no? Entonces salíamos de la casa y íbamos al vino, esos son 60 kilómetros. Lo máximo que hacía era 80 kilómetros porros, mejor dicho, porque estaba de buenas ese día y hacía 80 kilómetros. Pero lo que más siempre le temía era pues a los carros, porque a veces ellos no lo ven a uno como una persona, un ciclista, sino como nada. Entonces le echan a uno el carro encima, le pitan ahí al oído y lo asustan. Entonces como esa inseguridad era lo que siempre pues me daba como pereza, miedo de salir, pero bueno, igual lo hacía. Pero entonces escampó, entonces después en el grupo de los compañeros que entrenábamos decían, no, esperemos y salimos porque hoy toca hacer la ruta.
Después de muchas dudas salieron a hacer la ruta alrededor de las 9 de la mañana, un poco más tarde de lo que usualmente salían, cuando ya el tráfico era mucho más pesado. Esta vez solo hicieron 40 kilómetros.
Ya cuando nos devolvimos, pues veníamos muy, muy tranquilos, yo sin afán de nada. Había un carro parqueado a la derecha, entonces yo lo que hice fue pues abrirme para pasar el carro. Yo venía con dos personas más, una persona pasó adelante y la otra se quedó detrás mío. En ese momento yo volteé a mirar para abrirme y pasar el carro y venía una volqueta. Entonces cuando yo vi la volqueta, pues dije, no, yo espero que la volqueta pase y luego me abro y paso con la volqueta. Quedó el carro parqueado, había tráfico, entonces la volqueta iba pues despacio en ese momento. Entonces quedé el carro, la volqueta y yo quedé detrás de ellos en la mitad, pero atrás. Suavecito, suavecito, tocando el freno y ahí. Cuando la otra persona que iba ahí detrás me dice, Paula, pasa por en medio del carro y la volqueta. Yo le dije, no, o sea, no quepo, no tengo afán, no pasa nada. Ay, ¿qué pasa? Que por ahí cabes, que no sé qué. Y yo, pero que no quepo. Entonces él puso la mano de él en mi espalda, me empujó y me metió en medio del carro y la volqueta. No había el espacio para pasar, me estrellé contra el espejo retrovisor del carro, caí debajo de la volqueta y esta me pasa por encima.
Paula cayó debajo de la volqueta, entre las llantas de adelante y las de atrás, y al siguiente instante el camión, de aproximadamente 30 toneladas, le pasó por encima a la altura de la cadera.
En ese momento, bueno, pues yo me acuerdo absolutamente de todo. Cuando yo caí debajo de la volqueta, afortunadamente caí boca abajo. Mi brazo derecho quedó debajo de mi parte abdominal, el otro extendido, y cuando yo sentí que la volqueta me iba a pisar con la pacha, con la parte, con la rueda trasera que viene doble, lo que hice fue tomar muchísimo, muchísimo aire y lo sostuve. Cuando ella terminó de pasar, yo solté el aire, descansé y sentí por dentro cómo se me había destruido todo. Entonces, tenía la noción de lo que estaba pasando, pero también no sabía si era verdad, si estaba soñando.
Todo pasó muy rápido, pero Paula lo recuerda todo y recuerda que lo sintió como una eternidad. No sabía muy bien qué estaba pasando a su alrededor. Sus compañeros se fueron a llamar a una ambulancia y alguien la tomó de la mano y le dijo que todo iba a estar bien. Nunca supo quién fue. De hecho, a partir de aquí, el dolor inimaginable y el shock hicieron que todo se volviera un poco borroso, la noción del tiempo y hasta la realidad.
No sé si esto está pasando, no está pasando. Pensaba mucho en mis papás. Empecé como a sentir ese miedo, esa angustia. Empecé a orar. Yo le decía al Señor, era un señor porque escuché su voz. Y yo le decía, perdóneme si le aprieto la mano, porque lo que hice fue agarrarle la mano. Y le decía, pero yo necesito sentir que estoy como viva, que esto está pasando, que esto es real. Me agarró y me dijo, tranquila, tú vas a estar bien, Diosito te va a dar una oportunidad, tú eres una mujer muy fuerte. Cuando me subieron pues ya a la camilla para subirme a la ambulancia, fue durísimo porque sentía ese el dolor que yo quería gritar, pero ni siquiera el grito me salía del dolor tan fuerte que sentí en ese momento.
La llevaron al hospital, ahí vio a sus papás y la revisaron. Le hicieron exámenes, establecieron que los órganos internos estaban bien, pero que tenía desprendimiento del glúteo y la pelvis y la terminación de la columna prácticamente destruidas. Lo siguiente era una operación para inmovilizar la cadera y la reconstrucción sería más adelante. Pero por si no habían caído en cuenta, Paula había sido demasiado fuerte. Imagínense que a pesar de todo, ni siquiera perdió el conocimiento en ningún momento. Se había mantenido por ella y por su familia. Pero llegó un punto en que las fuerzas comenzaban a acabarse.
Ya después, ya tengo algunos como vacíos, ya después solo recuerdo cuando otra vez ya vi a mi papá y a mi mamá, los dos pudieron entrar a verme. Yo les decía que no se preocuparan, que yo estaba bien. Yo nunca lloré enfrente de ellos, nunca. Ellos lloraban y lloraban y lloraban. Entonces yo decía, yo tengo que estar fuerte porque yo no puedo demostrarles que estoy mal. Pero sí, empecé a sentir ya como, ay, estoy cansada, ya no quiero sentir este dolor. ¿Por qué tiene que pasar esto? Y bueno, a los pensamientos que empiezan como muy, muy negativos a veces, yo decía como, Dios mío, quiero como cerrar los ojos, y ya se me dificultaba hablar, se me dificultaba ya la respiración, ya me sentía muy cansada. Entonces ya yo pude despedir de mis papás en ese momento. Y cuando me entraron como a la sala de cirugía, yo le dije al médico como, por favor, no me ponga anestesia, opérenme sin anestesia. Y me decía, ¿pero por qué? ¿Tengo que ponerte anestesia? Yo le decía, porque es que yo ya no puedo más. Yo siento que no puedo más, y si me ponen la anestesia, no sé si vaya a volver. Y yo recuerdo que lo último que pensé fue, Diosito, yo hice todo lo posible y saqué todas las fuerzas de donde no tenía para mantenerme viva hasta aquí. Ya, pues que sea tu voluntad, porque después de que a uno le ponen anestesia, pues de todo puede pasar.
Paula alcanzó a estar tan mal que luego de esa operación le dieron 2 horas de vida. Pero bueno, superó estas expectativas completamente y aquí estamos escuchándola. Después de pasar por todo esto, la verdad es que Paula solo agradecía estar viva con su familia, pero una semana después, luego de que le hicieron la reconstrucción de los huesos, ya comenzaba a pensar en que la vida que le esperaba ahora en adelante iba a ser diferente.
Y bueno, ya estaba pues en recuperada en mi habitación, entonces el médico fue a verme y ahí sí le pregunté yo a él. Le dije, bueno, primero pues voy a volver a caminar. Entonces el médico me dijo, bueno, pues si vuelves a caminar, va a ser un largo proceso, yo te doy entre 8 meses, 1 año para volver a caminar. Y yo, bueno, 8 meses, 1 año, wow, bueno. Le dije, ¿y voy a volver a montar bici? Y me dijo, bueno, Paula, pues la verdad nosotros creemos que no, porque tu lesión en la cadera pues es bastante grave, vas a tener dolores lumbares por siempre, y en la bicicleta pues tú siempre estás en una posición donde la espalda tiene que estar muy fortalecida, bueno, entonces de pronto no. Yo empecé como bueno, sí, yo quiero volver a caminar, que es lo primero que tengo que hacer, pero yo me voy a volver a montar en una bicicleta, y eso lo tenía más que claro, porque yo decía, o sea, tuve y todo lo que he luchado por llegar a una selección Colombia, por representar mi país, yo quería ir a un mundial, quería ir a unos Juegos Olímpicos, ¿y por qué? O sea, en nada he podido llegar a ser selección Colombia, ni en el patinaje, ahora en el ciclismo estaba cerca y tampoco. Yo decía, ¿será que qué pasó? Así no sigan el deporte, pero me voy a volver a montar en una bicicleta.
En ese momento fue como si todas las frustraciones que Paula había sentido se le juntaran en un mismo lugar, y sentirse obstinada y determinada para volver a montarse en una bicicleta no son sentimientos que venían de la negación, era su manera de agarrarse de algo para aguantar todo lo que seguía. Era lo que le daba sentido. Y para la recuperación iba a necesitar mucha paciencia, pero sobre todo, hacer que su mente convenciera a su cuerpo de volver a funcionar.
Desde que me hicieron mi reconstrucción de cadera, te puedo decir que creo que ese mismo día empecé a hacer terapias físicas, empecé a tratar de enviar impulsos porque mi pierna izquierda estaba muerta totalmente. Yo no, sí la sentía, pero yo le mandaba impulsos para hacer movimientos y ni un movimiento. Mi pierna derecha sí podía moverla, entonces hacía ejercicios con la pierna derecha, moviendo las manos, haciendo ejercicios, obviamente, porque pues en esos momentos como que todo el cuerpo se debilita y hasta los brazos uno no puede ni moverlos, ni las manos, pero no tenía todavía control de la espalda, entonces para sentarme tenían que ayudarme, para los movimientos no podía caminar, no, o sea, nada. Era como ahí, como no sé, como digamos como un vegetal que se movía para todo lado. Y eso fue también ahí como que, wow, sí me pasó algo, entré en depresión, entré en angustia, en todo esto, porque yo decía, o sea, donde yo no vuelva a caminar, ¿qué va a ser de mí? No voy a poder defenderme por mí misma.
No tenemos que detenernos mucho en esta parte para que entiendan lo mucho que su vida había cambiado y lo difícil que fue. Era casi lógico que Paula se sintiera así. Paula literalmente tuvo que aprender a caminar otra vez, aprendió a arrastrarse, a gatear, a ponerse en pie, pero sus piernas seguían sin reaccionar y luego volvía a perder la esperanza. Pero la verdad, rendirse nunca fue una opción.
Y lo único que me ayudó fue, yo puedo, yo me voy a levantar, yo voy a salir de esto, tengo que mandarle impulsos a mi pierna para que se active y se mueva, voy a visualizarme caminando, voy a visualizarme montando en una bicicleta, todas esas cosas, y fue más que todo, sí, eso, el poder de la mente. De Paula antes del accidente cambió totalmente a la Paula de ahora. Y a los tres meses de que tuve el accidente, volví a caminar.
Luego de que le dijeran que iba a pasar casi 1 año para que volviera a caminar, a los 3 meses ya lo había conseguido. La historia de Paula es un ejemplo de lo que nuestra mente puede hacer y cómo puede transformar nuestra realidad. Y escuchen esto, alerta de spoiler, no solo volvió a caminar, sino que a los 8 meses ya estaba montada en una bicicleta y además de todo, empezó a prepararse para participar en los Juegos Nacionales del 2015.
Fue muy bueno, ese día fue como de sentimientos encontrados. Yo lloraba de nervios, de como todas esas emociones de felicidad, de amor, de ansiedad, de esa cosa que no sabes qué va a pasar. Me tuvieron que ayudar a subirme a la bici porque no podía levantar mis piernas, pero simplemente el hecho de haber ido y haber dado 10 vueltas para mí era como wow, lo logré y esto era lo que yo quería, esto fue lo que yo me propuse. Solo una prueba me dejaron correr, la velocidad por equipos, ganamos una medalla que fue la medalla de bronce y yo le llamo la medalla de la vida porque pues es como la medalla que Paula Osa ganó después de que, por Dios, nadie creía en que ella iba a poder ni siquiera caminar ni subirse a una bicicleta, entonces...
En este punto nos gustaría decir que Paula siguió entrenando y volvió a estar entre los mejores, y ahora es Selección Colombia. Pero la verdad es que no fue así.
Bueno, en los Juegos Nacionales, yo corrí, me gané la medalla, no sé qué, pero vi los tiempos que estaban haciendo ellas y dije, no, yo no estoy haciendo esos tiempos, no creo que los vuelva a hacer porque yo entrenaba y entrenaba y entrenaba y no. Ya creo que le di muchísimo uso a mi cuerpo.
Poder competir de nuevo era impresionante por sí mismo, pero por un lado, si no iba a alcanzar a ser la mejor otra vez, pues no valía la pena dedicarle su energía a eso. Y por otro lado...
Eso fue a principios del 2016, yo igual seguí entrenando, y seguí entrenando juiciosa, y salí a hacer ruta nuevamente, y me caí. Con una chica nos enredamos, perdió la estabilidad y cayó. Y cuando cayó, me cayó encima mío. Y me fracturé el codo. Y ese día yo dije, no, no más. Ahora sí, Paula no regresa al deporte porque ya de caída en caída en caída, eso no, eso quiere decir algo y no más. Tomé la decisión y me retiré ya del ciclismo.
Paula lo había dado todo y la vida literalmente le seguía mandando caídas. Entonces era hora de bajarse de la bici. Paula se había graduado de la universidad y por un tiempo terminó en un trabajo normal, de asesora comercial en una empresa, una oficina normal, cumpliendo horarios y respondiéndole a su jefe. Y bueno, Paula es una persona comprometida con lo que hace, se esforzaba por aprender y disfrutar lo que hacía. Fue como probar otra manera de vivir y más que conformarse era aceptar su realidad sin mortificarse. Pero como pueden imaginarse, pues no estaba exactamente feliz.
Un día yo miraba por la ventana de la oficina y decía, ay, yo debería estar pasando por acá, pero montada en una bicicleta. O sea, todavía tenía esa cosita ya de que no había logrado lo que yo quería. Cuando recibí una llamada del entrenador y seleccionador nacional de paracycling, de ciclismo paralímpico, que son las personas con alguna pues, limitación o discapacidad. Entonces me dijo, mira Paula, yo soy Chepe Castro, conozco tu historia, yo he tratado de contactarte, de hablar contigo, pero pues bueno, se me había hecho difícil hasta que por fin, y yo quiero que tú te des la oportunidad, me digas qué tienes, con qué lesiones quedaste y de pronto puedas pertenecer al sistema paralímpico.
Podríamos pensar que Paula recibiera esta llamada como una buena noticia, como una esperanza de volver a hacer lo que ama, pero las experiencias que había tenido resultaban tan traumáticas que ya sentía que ese no era el lugar al que pertenecía, que volver al ciclismo sería igual o peor que volver con esa expareja tóxica. Y además, aunque parezca algo menor, era difícil aceptar el hecho de que realmente ahora era una persona con limitaciones. Después de pensarlo mucho, se dio cuenta que esto era claramente una oportunidad y que después de todo, si se le estaba presentando era por algo y que no soportaría vivir preguntándose ¿qué hubiera pasado?
Él me llamó y me dijo, Paula, tu historia clínica la revisaron en la UCI y dicen que eres apta para pertenecer al sistema paralímpico. Ya me llama y me dice más o menos en enero que tenemos que ir a una Copa Mundo en Italia, en la ciudad de Maniago, para que allí ellos me puedan hacer una clasificación funcional personalmente. Me tocó conseguirme el dinero para los tiquetes, para todo, para el hotel, porque pues no tenía absolutamente nada. Y nos fuimos para Italia, allí obviamente con muchas expectativas, con angustia, con nervios. No sabía si lo iba a lograr o si no lo iba a lograr, pues, pero era un riesgo que tenía que tomar. Pero bueno, todo salió bien y me dijeron que sí, que podía pertenecer al sistema paralímpico en la categoría C5. Que esta categoría es la que menos limitación tiene o más funcionalidad sobre la bicicleta.
Ahora solo quedaba competir.
Y me tocó correr una contrarreloj. Contrarreloj son 20 kilómetros tú sola, saliste tiempo, llegaste tiempo y ahí la posición. Y pues quedé última, quedé séptima. Y yo, no, Dios mío, ¿yo qué hice? Esto no es lo mío, yo definitivamente no sirvo para el deporte. Última, por Dios, última, no, Dios. Lloré, todo, no, o sea, todos los sentimientos encontrados también. Y hay una compañera con la que fuimos a correr, ella se llama Carolina Munevar. Ella tuvo un accidente, también es ciclista, tuvo un accidente 3 días antes que el mío. Ella sí fue con una tractomula y ella perdió su pierna. Ella ya había entrado al sistema paralímpico un año antes que yo y ya le iba muy bien. Ella es una categoría C2, entonces ella corrió y quedó tercera, se ganó una medalla de bronce. Entonces me dijo, Pau, acompáñame a la premiación. Y yo, claro, claro, vamos. Y entonces yo me fui a acompañarla. Entonces yo la miraba y decía, wow, o sea, si ella puede, ¿yo por qué no voy a poder? Si ella, después de eso tan duro que también le tocó pasar, está acá, está en un podio, está recibiendo una medalla, ¿por qué yo no voy a poder? Y yo la miraba a ella y empecé a visualizarme. Tengo una prueba todavía que correr, la ruta. Son 67 kilómetros y de pronto puede que allí pueda estar en el podium. Entonces yo la miraba a ella y también decía, yo puedo estar ahí en ese podium, yo puedo estar ahí en ese podium, y empecé a visualizarme. Ella también pues estuvo conmigo, me apoyó, me acompañó, me decía que estuviera tranquila y corrí. Me visualicé muchísimo, empecé a hacer las cosas bien, a tratar de aguantar ahí en el lote, y a lo último venía pues bien un poquito atrás y mi entrenador me dice como, ¡Paula! Entonces como que me activó, salí por un lado, casi me estrelló contra unas barandas que había, pero logré rematar y quedé tercera. Me estaba ese día subiendo al podium y recibiendo una medalla de bronce en una Copa Mundo en sistema paralímpico en ciclismo. Y yo decía, Dios mío, ahora sí, esto es lo mejor que me ha podido pasar, estoy feliz. Ahora sí puedo llegar a la casa y decirle a la familia que lo logramos. Y esa medalla también es muy bonita porque, así como fue mi última medalla en los Juegos Nacionales de 2015, que era mi medalla de la vida, esta fue la medalla del renacer de Paula en el ciclismo. En lo que realmente ella quería hacer, en lo que yo amo, en lo que a mí me apasiona, que es estar montada en una bicicleta.
El cerebro tiene la capacidad de no diferenciar entre lo real y lo no real, y esto lo podemos aprovechar a nuestro favor. Podríamos decir que la visualización es una práctica que utiliza la concentración mental y la imaginación dirigida para manipular el cerebro y alcanzar ciertos estados u objetivos, ya sean físicos, psicológicos, espirituales o materiales. Y esto puede parecer básico, pero funciona en muchos niveles. A veces estamos haciendo las cosas bien y aún nos quedamos a punto de, o en el casi. A veces lo que hace falta es usar nuestra mente para visualizarnos en el podio y ganar esa fuerza que nos permite hacer ese último sprint de velocidad para lograr llegar a la meta.
El haber entrado allí me ha abierto las puertas para muchísimas cosas. He conocido historias increíbles de personas increíbles. No solo yo soy una persona con alguna limitación o discapacidad que hace deporte, sino son muchísimas que no conocía y que admiro. Entonces son como también esa inspiración para mí, como también yo lo soy para muchas personas, porque al escuchar mi historia como que ellos dicen lo mismo que yo digo de mis compañeros. O sea, si ellos han podido salir, ¿por qué yo no? Porque afortunadamente sé que si Dios me dio una oportunidad de vida es por algo y para algo, que yo me preguntaba siempre, o sea, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? Pero tenía que encontrar una razón y preguntarme ¿para qué?
Recapitulemos por un momento. Paula siempre había querido representar a Colombia a nivel mundial. Se había quedado atrás en el patinaje, luego lo intentó en el ciclismo convencional y se vio frustrada por el accidente. Se pasó, lo intentó una tercera vez y el sistema paralímpico apareció como una cuarta oportunidad. Una alternativa que nunca había considerado y que al aceptarla, no solo la llevó a alcanzar el nivel que tanto había luchado por conseguir, sino que también había encontrado una pregunta importante. ¿Para qué? Ahora Paula se mueve en un medio que la llena de inspiración y la convierte en inspiración para otras personas, y aquí sabemos lo importante que es aprovecharlo. Después de esa medalla en la Copa Mundo, Paula fue subcampeona del mundo en el Mundial de Pista en Sudáfrica, subcampeona en el Mundial de Ruta en Italia, y luego de una lesión en la rodilla consiguió la medalla de plata en ruta en los Parapanamericanos de 2019. Y finalmente se está preparando para los Paralímpicos de Tokio.
Si tú te planteas algo, hay que ir por ello. Obviamente a veces hay que ir lento pero seguro, pero no, hay momentos en donde la vida nos da como esos golpecitos que hay que irlo superando poco a poco. Entonces, a invitarlos a que siempre salgan adelante, a que luchen por sus sueños, nunca se den por vencidos. A veces no hacemos caso a las oportunidades o las tenemos ahí, no las vemos. Entonces, como que enseñarnos a eso, a mirar dónde están las oportunidades, a cogerlas. Y una palabra que me identifica mucho es la resiliencia, porque es tomar esos momentos de adversidad, esos momentos difíciles y convertirlos en una oportunidad, que eso fue lo que yo hice. A pesar de este como trágico accidente que tuve, tomé eso y lo convertí en una oportunidad, y en la oportunidad de pertenecer al sistema paralímpico, de volver a hacer deporte y de realmente hacer lo que yo amo. Entonces hay que ser muy resilientes en la vida y muy, muy positivos para lograr lo que nos propongamos.
Queríamos contarles esta historia como un recordatorio amigable de que ustedes son más fuertes de lo que creen, de que el no intentar algo genera una frustración que se queda con nosotros, que la derrota es más fácil de aceptar después de darlo todo que haciéndole caso al miedo. Esta es una invitación a no renunciar a eso que siempre hemos querido, a entender que incluso cuando sentimos que pasa un camión por encima o nos pasa lo peor que nos puede pasar, queda en nuestras manos convertirlo en una oportunidad, y de que vale la pena invertirle esfuerzos para ejercitar nuestra concentración y nuestra mente, y que darle una oportunidad a la visualización no es creer en magia, es usar bien nuestro cerebro y usar a plenitud nuestras capacidades. Este episodio fue producido por Andrea Espinosa y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico por Juan Diego Bernal. Recuerden que Talento CI es mucho más que un podcast. Es también una plataforma de contenidos donde queremos acompañarlos en su vida profesional y donde habilitamos y estamos potencializando nuestro marketplace de oportunidades laborales y de prácticas profesionales, que puede ser muy útil en estos momentos. Les contamos que ya estamos al aire con nuestra plataforma de futuros con el capítulo de Colombia. Como vieron en la comunicación interna de ayer, esta es una iniciativa que nos permite aterrizar el trabajo que desde hace un año venimos realizando desde Protección con nuestro Lab Futuros, un espacio de conversación con los ciudadanos sobre su percepción sobre el futuro. Ahora esta conversación la podemos generar en un espacio digital www.protección.com/futuros, que nos permitirá conocer esos primeros resultados de nuestro Lab en calle y hablar de futuros entre ciudadanos y con grandes pensadores en alianza con iFestival. Todo esto lo hemos realizado de la mano de Sura Asset Management como una iniciativa regional. Les compartimos este video para que puedan enviar a sus equipos, conocidos y con quienes consideren e invitarlos a conversar en la plataforma. Esto es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente y hoy más que nunca que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.
Producido por Naranja Media.
Naranja Media.